Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 30 de septiembre de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 12 consejos para limpiar después de un huracán, una inundación o un tornado. Escrito por Robin Ronker. Los latinos y la jubilación. Respuesta a 7 preguntas. Escrito por Carlos G. Queiroz. Y continuaremos con algunos artículos diversos. 12 consejos para limpiar después de un huracán, una inundación o un tornado. Evalúa el daño causado por el agua, lleva equipo de seguridad y salva lo que puedas. Los gobernadores de Florida, Georgia y las Carolinas y Virginia han declarado emergencias en sus estados, ya que se espera que Helene golpee a Estados Unidos como un huracán de gran magnitud. Los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, huracanes, tornados, tormentas eléctricas importantes, son cada vez más comunes en Estados Unidos y afectan de manera desproporcionada a los adultos mayores, que pueden tener problemas de salud, aislarse socialmente o negarse a dejar a sus mascotas o sus hogares para ir a una zona más segura o a un refugio. Evaluar los daños a la propiedad después de una inundación, un huracán, un tornado o tormentas eléctricas puede ser abrumador, especialmente si tu hogar se encontraba en un área particularmente afectada en el camino de fuertes vientos o marejadas. Podrías enfrentar cortes de electricidad, daños por el agua y el viento y agua estancada, además de moho y suciedad. Aún así, es posible hacer una limpieza eficaz si planeas con cuidado. Estas son algunas sugerencias sobre cómo mantenerte seguro, limitar más daños a tu hogar y asegurarte de documentar adecuadamente el daño a la propiedad para cuando tengas que lidiar con el caos después de la tormenta. 1. No te apresures a regresar. Dirígete a casa para evaluar el daño causado por el huracán solo cuando las autoridades locales digan que es seguro hacerlo. Espera hasta que la inundación haya retrocedido lo suficiente y se hayan despejado las carreteras de los desechos caídos y las líneas de electricidad. 2. Prepárate con el equipo de seguridad adecuado. Es posible que tu hogar no tenga electricidad cuando regreses, así que lleva linternas y carga tu teléfono inteligente con anticipación. Además, recuerda que cuando las aguas de inundación de huracanes entran en tu hogar, el agua puede tener un nivel desconocido de contaminantes, dice David Ragsdale, gerente de producción de Septro Industries. Para protegerte contra posibles bacterias y moho, lleva muchas mascarillas N95 y guantes. Ragsdale recomienda usar guantes de látex o nitrilo, o incluso guantes para lavar platos durante la limpieza. Usa zapatos cerrados y resistentes, pantalones largos y mangas largas. Ten cuidado con los vidrios, clavos y otros residuos que puedan atravesar tus zapatos o tu ropa. 3. Revisa el exterior para ver si hay riesgos de seguridad y daños estructurales. Antes de entrar a la casa, busca evidencia de líneas de electricidad deterioradas, fugas en líneas de gas, ramas grandes de árboles que podrían haberse caído en el techo u otros signos de daños estructurales graves. Si notas alguno de estos riesgos de seguridad, no entres sin obtener una opinión profesional sobre la seguridad estructural de tu hogar. 4. Documenta todo. Cuando estés adentro, toma fotos de todo antes de comenzar a limpiar. Camina por la casa y toma fotos o videos de cada habitación con cuidado, señalando cualquier daño a la casa en sí, así como a los muebles, los aparatos electrónicos y otros bienes personales. Incluso toma fotos del interior de armarios, gabinetes y cajones. No botes nada sin fotografiarlo primero. Si lo haces, será difícil proporcionar a tu compañía de seguros un inventario completo de daños, dice Jim Taylor, director de cumplimiento de reclamaciones de Farmers Insurance. 5. Comunícate con tu agente de seguros lo antes posible. No pospongas una llamada a la línea de ayuda de reclamos de tu compañía de seguros. Cuando vuelvas a tu propiedad y veas la magnitud del daño, ese es el mejor momento para notificar a tu compañía de seguros, y querrás hacerlo tan pronto como sea posible, dice Taylor. 6. Aborda el daño causado por el agua. Después de que disminuyan las grandes inundaciones, limpia cualquier suciedad o residuo de agua de tormenta con una aspiradora en seco y húmedo, o con escoba y trapeador. Abre las ventanas y usa ventiladores si tienes electricidad o un generador para ayudar a secar la humedad acumulada en las paredes y los pisos. Retira y reemplaza cualquier panel de yeso y aislante que esté demasiado húmedo o dañado. Esos artículos van a absorber agua y son el tipo de cosas de las que debes deshacerte, dice Connie McNamara, voluntaria de Team Rubicon en inglés, una organización humanitaria dirigida por veteranos que ha respondido a más de 1.100 tormentas y crisis humanitarias importantes en todo el mundo, incluido el huracán Ian. 7. Limpia y desinfecta los objetos que puedes salvar. Dependiendo de cuánto tiempo haya estado inundado tu hogar, es posible que puedas recuperar gabinetes, muebles de madera y metal, encimeras y platos con un poco de limpieza cuidadosa. Para limpiar y restaurar los muebles de madera, siempre y cuando no estén demasiado deformes, usa productos diseñados para madera. Usa toallitas de lejía u otros productos desinfectantes para limpiar y desinfectar las encimeras de la cocina, los baños y otras superficies sólidas. Lava rápidamente la ropa empapada para evitar perderla a causa de manchas de moho difíciles de quitar, dice Ragsdale. 8. Desecha los objetos dañados de manera adecuada. Lamentablemente, no hay nada que puedas hacer para salvar muebles tapizados, aparatos electrónicos y electrodomésticos dañados por el agua. Cuando coloques los objetos dañados en la acera, asegúrate de agruparlos adecuadamente. Por ejemplo, colocar los desechos del hogar por separado de la materia orgánica, como las ramas de árbol y los alimentos en mal estado, para que puedan recogerlos según las pautas municipales de eliminación de tus desechos de tu ciudad, dice McNamara. Las comunidades manejan los escombros del desastre de manera diferente, según las opciones disponibles. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es posible que no se permita enterrar o quemar escombros debido al humo y la posible contaminación del agua y el suelo. Es posible que los métodos típicos de reciclaje y eliminación de desechos sólidos tampoco se apliquen a los escombros del desastre debido al gran volumen de desechos. Consulta con tu agencia local sobre las mejores formas de deshacerse de los escombros de los desastres. 9. Presta especial atención a las reliquias. Para recuperar álbumes de fotografías y otros documentos especiales, envíalos rápidamente, todavía húmedos, a una empresa que ofrezca servicios de restauración de documentos o trata de secarlos tú mismo, separando las páginas y poniéndolas en toallas o estantes para secarlas, dice Ragsdale. 10. Sella cualquier hueco causado por la tormenta. Para hacer que tu hogar sea habitable y resistente a la lluvia hasta que se pueda hacer reparaciones permanentes, usa tableros de madera contrachapada o lonas de plástico para sellar ventanas rotas u otros pequeños huecos en la pared o en el techo. Estos pasos son esenciales para mitigar más daño al hogar, dice Taylor. 11. Contrata personal de limpieza de buena reputación. No te dejes engañar por los estafadores que buscan aprovecharse de una catástrofe natural. Si planeas contratar compañías para ayudar con la eliminación de residuos o la limpieza de daños causados por tormentas o por agua, investígalas a fondo. Lee las reseñas de las empresas y tómate el tiempo para obtener múltiples cotizaciones. Sugiere Mallory Misetich, una experta en el hogar de Engie. Sí, sí será difícil, ya que los profesionales tendrán una gran demanda. Pero cuanto más tiempo tomes para hacerlo, mejores resultados tendrás con tus esfuerzos de recuperación. 12. Busca ayuda cuando la necesites. Recuerda que la limpieza después de un huracán puede ser un proceso largo. En varios puntos puedes sentirte emocional y físicamente agotado. En esos momentos, no tengas miedo de pedirles ayuda a amigos y familiares, incluso si es solo para tener un lugar limpio para ducharte y disfrutar de una comida caliente. Además, si es necesario, busca ayuda financiera y personal disponible por parte de FEMA y otras agencias, como la Cruz Roja Americana, que se especializan en brindar asistencia en casos de desastre. Los latinos y la jubilación. Respuesta a 7 preguntas clave. Desde solicitar el seguro social hasta considerar la jubilación anticipada, estas son las cosas que debes saber. Cuando comienzas a considerar jubilarte, surgen muchas preguntas y es esencial abordarlas de frente. En muchas familias, las tradiciones y expectativas culturales generan preocupaciones específicas y todo puede agobiarte mentalmente. Esta incertidumbre está generalizada en los hogares hispanos. Según el 2023 Survey of Household Economics and Decision Making, por sus siglas CHED, Encuesta de Economía del Hogar y Toma de Decisiones del 2023, en inglés, realizada por la Reserva Federal, solo el 21% de los adultos hispanos no jubilados consideran que sus ahorros para la jubilación están bien encaminados. Se trata de la proporción más baja de todos los grupos raciales y étnicos. Esto podría reflejar las disparidades en el acceso a las opciones de ahorro, según un informe de AARP del 2022 en inglés. El 64% de los trabajadores hispanos no tienen acceso a un plan de ahorros jubilatorios en el lugar de trabajo. También hay influencias culturales en juego. En una encuesta del 2021 en inglés, realizada por el Employee Benefits Research Institute, los hispanos de todos los niveles de ingresos fueron considerablemente más propensos que en sus contrapartes blancos no hispanas a decir que, en orden de prioridades, apoyar económicamente a familiares y amigos era más importante que ahorrar para la jubilación. Confianza en el ahorro para la jubilación por raza, grupo étnico. Porcentaje de personas no jubiladas que consideran que su plan de ahorro está encaminado. 40% blancos no hispano, afroamericanos no hispano 25%, hispanos 21%, asiáticos no hispanos 46%. Acceso a un plan de jubilación en el lugar de trabajo por raza o grupo étnico. Porcentaje de trabajadores cubiertos por un plan de ahorro proporcionado por el empleador. Blancos no hispano, 58.4%. Afroamericanos no hispano, 46.8%. Hispanos, 36.4%. Asiáticos no hispanos, 54.8%. Pero volvamos a ti. No importa en qué punto del camino hacia la jubilación te encuentres, es fundamental evaluar tu situación individual y armarte con información. Aquí encontrarás respuesta a 7 preguntas que los latinos en Estados Unidos se plantean con frecuencia cuando comienzan a hacer planes para la jubilación. Para crear esta lista, analizamos datos de búsqueda de Google para encontrar las preguntas más frecuentes en español e inglés en los Estados Unidos sobre temas de jubilación y qué artículos y recursos de AARP se ofrecían con respuestas a esas preguntas. 1. ¿Cuánto puedo cobrar en beneficios del Seguro Social si me jubilo a los 62 años? Probablemente esta sea una de las preguntas más frecuentes porque es la edad más temprana a la que puedes solicitar beneficios y la edad a la que, según el informe SHED del 2019 de la Reserva Federal, se ha jubilado el 55% de los trabajadores hispanos. Pero jubilarse a los 62 años significa aceptar un trago amargo. Tu pago mensual se reducirá hasta en un 30% menos de forma permanente. Supongamos que cumplirás 62 años en el 2025 y que el beneficio completo, calculado por el Seguro Social, según tu historial de ganancias a lo largo de tu vida, es de $1,800 al mes. Si esperas hasta la edad plena de jubilación, en tu caso, 67 años, recibirías ese beneficio. Si solicitas el Seguro Social a los 62 años, tu beneficio será de $1,260. Por ese motivo, dejarías cientos de dólares sobre la mesa cada mes por el resto de tu vida. Muchos expertos financieros recomiendan de esperar al menos hasta la edad plena de jubilación, y muchos aconsejan que es el mejor esperar hasta cumplir los 70 años, ya que de ese modo recibirás el beneficio mensual máximo. Tan importante como entender de qué modo la edad afecta el beneficio es saber que el Seguro Social nunca fue diseñado para ser la única fuente de ingresos de un jubilado. De hecho, el programa está diseñado para reemplazar, en promedio, alrededor del 40% de los ingresos laborales. Según las proyecciones de la Administración del Seguro Social, la media del beneficio anual para un beneficiario hispano en el 2030 será de aproximadamente $16,600 en comparación con aproximadamente $22,600 para el resto de los beneficiarios en general. Tu propio beneficio se calculará en base a cuánto dinero has contribuido al sistema durante tus 35 años de mayores ingresos. Puedes usar la calculadora de Seguro Social de AARP para estimar tus beneficios futuros o crea una cuenta gratuita de My Social Security en ssa.gov para ver tus beneficios proyectados si presentas la solicitud a distintas edades. En resumen, tal vez tengas problemas de salud, financieros o familiares que te obliguen a decidirte jubilarte temprano. Pero es importante conocer las consecuencias de jubilarse a los 62 años, incluido el hecho de que todavía te falten 3 años para poder recibir Medicare, y sopesar cuidadosamente los pros y los contras. El Centro de Recursos sobre el Seguro Social de AARP es un buen lugar para comenzar. Allí encontrarás respuestas a más de 200 preguntas sobre los beneficios y servicios del Seguro Social. 2. ¿Puedo cobrar el Seguro Social si vivo fuera de Estados Unidos? La respuesta corta es sí. En la mayoría de los casos, puedes recibir beneficios del Seguro Social si vives en el extranjero. Esa es una buena noticia si tus planes de jubilación o los de tus padres incluyen ingresar al país de origen, donde puedes beneficiarte de un costo de vida más bajo, atención médica más asequible o una familia que pueda ayudar con posibles necesidades de cuidado. Pero antes de empacar las maletas y esperar que tus beneficios de jubilación te sigan, hay algunas cosas que debes saber. Si eres ciudadano de Estados Unidos, puedes seguir cobrando tus beneficios en casi todos los países. La única excepción de América Latina es Cuba, a donde las entidades estadounidenses no pueden enviar pagos debido a sanciones del Departamento del Tesoro. Las reglas son diferentes para quienes no son ciudadanos de Estados Unidos. En este caso, la Administración del Seguro Social, por sus siglas, SSA, puede terminar los pagos 6 meses después de que te mudes, a menos que regreses por un mes calendario completo y puedas documentar la estadía. Sin embargo, hay excepciones a esta regla y tus beneficios de jubilación pueden continuar si cumples con ciertos requisitos. Usa la herramienta de evaluación de pagos en el extranjero, en inglés, del Seguro Social para confirmar que cumples con los requisitos para seguir recibiendo pagos. En la mayoría de los países y territorios, los beneficios del Seguro Social pueden depositarse directamente en un banco local. Si no tienes una cuenta bancaria local, la SSA puede depositar tus beneficios en una tarjeta Direct Express. Puedes obtener más información en usdirectexpress.com o llamando al 800-333-1795. En resumen, las reglas para recibir el Seguro Social en el extranjero pueden ser complicadas, especialmente para quienes no son ciudadanos estadounidenses. Si tú o los miembros de tu familia tienen la intención de jubilarse en el extranjero, investiga tu situación a fondo. La publicación de la SSA, Your Payments While You Are Outside the United States, Tus Pagos Mientras Estás Fuera de los Estados Unidos, en inglés, contiene información detallada sobre requisitos y condiciones. 3. ¿Cuál es el gasto más grande de la jubilación? Nadie puede saber con certeza cuál será tu mayor gasto en la jubilación, pero los profesionales financieros señalan regularmente los 3 gastos principales: atención médica, vivienda y cuidados a largo plazo. Cuidado de la salud. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo necesita más cuidados. Fidelity Investments estima que el estadounidense promedio, que cumple 65 años en el 2024, gastará $165,000 de su bolsillo en atención médica durante su jubilación. En la comunidad hispana, también hay una mayor incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, lo que puede suponer una atención más exhaustiva y costos más elevados. Vivienda. Ya sea que estés pagando un alquiler o una hipoteca, la vivienda sigue siendo un gasto importante en la jubilación, y este gasto está aumentando más rápido que la inflación en general. Para los propietarios, los impuestos sobre la propiedad, el seguro de la propiedad y el mantenimiento aumentan los costos. Casi un tercio de las familias latinas viven en un hogar multigeneracional, a menudo con diversos arreglos para compartir los costos, lo que puede verse afectados cuando un miembro de la familia se jubila. Cuidados a largo plazo. Los servicios para familiares mayores o con enfermedades crónicas pueden resultar muy costosos. Según Genworth, una compañía de seguros que realiza el seguimiento del costo de los cuidados a largo plazo, la media del costo anual de contratar un asistente de salud en el hogar por 20 horas a la semana es de alrededor de $34,000. Para una habitación en un hogar de ancianos es más de $100,000. Tradicionalmente, en muchas familias latinas ha habido una preferencia por el cuidado familiar, lo que puede ahorrar en los costos del cuidado formal, pero a menudo significa la pérdida de salario cuando los miembros de la familia se toman licencia de trabajo para cuidar de un ser querido. En resumen, algunos costos pueden ser más bajos durante la jubilación. Ya no hay que viajar al trabajo, por ejemplo, y hay exenciones impositivas para las personas de 65 años o más. Pero los ingresos probablemente sean más bajos. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.arp.com. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.